El franquismo sumió a España en un largo letargo cultural que solo se pudo comenzar a superar realmente a partir de 1975. Con la transición, la música, la literatura y el cine más contestatario sacaron la cabeza del underground. Eso sí, el papel de las mujeres en esos inicios estuvo todavía bastante limitado. En el caso del cine, solo tres realizadoras como Pilar Miró, Cecilia Bartolomé o Josefina Molina tuvieron un papel destacado durante aquellos años. En su obra, La representación de la mujer en el cine español de la transición, Amanda Castro García repasa el papel que las féminas desempeñaron en el cine de aquellos años y hoy nos lo cuenta en Sesión Doble. Amanda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Llama la atención que en un periodo bastante fructífero para el cine español, como he adelantado, pues solo hubiera tres realizadoras que estuvieran dando pues pasos importantes, ¿no?
Sí, llama bastante la atención y sobre todo, bueno, es indicativo de la realidad de la mujer en aquellos años, ¿no? Y no es que estuviesen haciendo algo especialmente significativo, sino que eran las únicas tres directoras que había en España durante aquellos años.
Uh-huh, todas unas pioneras, le tuvieron que echar bastante
sí,
valor, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pese a que España está, como comentábamos, superando socialmente y culturalmente la losa del franquismo, la visión que el cine daba de la mujer todavía arrastraba muchos clichés, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, yo con la investigación lo que traté precisamente fue de indagar un poco en la manera en que las películas reflejaban toda la situación del país y especialmente lo que concernía a las mujeres en aquellos años. Y lo que me encontré fue que continuamente se repiten los arquetipos de la representación muy cosificada de las mujeres, se representan casi siempre bajo una carga sexual muy fuerte, se construyen para ser objeto de la mirada, ¿no? Uh-huh. Del deseo. Y hay unas poquitas excepciones entre las que se encuentran las películas de estas tres mujeres y también otro tipo de cine, como fue el cine metafórico, que era un cine más complejo, más simbólico. Pero salvo unas contadas excepciones, la representación de la mujer repite y repite hasta la saciedad estereotipos y las cosifica una y otra vez, ¿no?
Amanda, ¿tú crees que en algún momento llegaremos a superar eso? Porque hoy en día, vamos, en la publicidad, en las revistas, es continuo, ¿no? Esta cosificación, como tú decías, de las mujeres.
Bueno, yo pienso que sí.
Esperemos que sí, ¿no?
Esperemos que sí y creo que las cosas pues han evolucionado y afortunadamente pues nosotras podemos encontrar en el cine otros planteamientos, ¿no? A los que tenían acceso diferentes, a los que podían tener acceso nuestras madres, ¿no? Y podemos conocer la obra de directoras, podemos conocer sus universos, sus preocupaciones, podemos encontrar modelos con los que identificarnos. Sí, es cierto que aún creo que falta mucho para que haya una equiparación con los hombres, ¿no? Por lo menos en cuanto a mujeres directoras, guionistas o productoras, pero pienso que estamos en un buen camino, ¿no?
¿Y tú crees que los temas que tocan las mujeres directoras son muy diferentes a las que tocan, pues eso, los temas de hombres, propiamente dichos, universales ya, y que les interesan a los hombres estos temas? ¿Es algo global que no solamente esté destinado a mujeres?
Pienso que sí, porque bueno, el interés es mutuo, ¿no? Entre hombres y mujeres a todos los niveles y en el artístico pues también, ¿no? Existe. Y a mí me parece que, bueno, yo veo bastante cine dirigido por mujeres, por el doctorado que estoy haciendo en Estudios de la Mujer, y sí que encuentro historias, protagonistas, conflictos que hasta ahora no hallé en la historia del cine, ¿no? Esa es una realidad, pero tampoco es sorprendente porque uno al final lo que hace es reflejar sus propias preocupaciones, vivencias, su manera de ver el mundo. Entonces es lógico que las mujeres expresemos algunos conflictos que no son comunes a los hombres, ¿no? Igual que es normal que los hombres representen su manera de concebir el mundo. Siempre desde luego yo creo que lo que hay son sujetos y que cada individuo es tan diferente del otro, ¿no? Y tiene unos planteamientos distintos y una forma de ver la vida, pero sí es cierto que las mujeres pues tienen una especificidad, ¿no? Y pues tienen la maternidad y tienen otra serie de cuestiones que son diferentes de las del hombre, ni mejores ni peores, pero sí distintas.
Sí, claro,
¿no?
Las vivencias son diferentes.
Claro. O sea, no es una cuestión de lucha, sino es que para mí es una evidencia y creo que además nos enriquece a todos, ¿no? Que para los hombres conocer toda esa manera de sentir de la mujer es tan importante como para nosotras puede ser conocer el mundo de los hombres, ¿no?
Claro, eso al final nos va a aportar a todos hoy una mayor información, un mayor acercamiento quizá, ¿no?
Yo creo que sí, que eso siempre es positivo, ¿no? Como que tengan voz las minorías o que todos podamos expresarnos y conocernos. Yo lo veo siempre desde el lado positivo.
Uh-huh. Amanda, haciendo un repaso de tu libro, otro hecho que me llamaba poderosamente la atención es que una película señera de la transición muy representativa como asignatura pendiente, la imagen que se da de la mujer también está sujeta a esos clichés que comentábamos, ¿no? No sale muy bien parada, cuando menos.
Sí, la verdad es que la representación de las mujeres en el cine, yo creo que es un tema bastante interesante para analizar y para detenerse un poco a reflexionar, ¿no? Porque muchas veces uno se identifica de una manera tan inconsciente que cuando te paras a pensar realmente en los modelos que te están proponiendo de identificación, a veces te asustas un poco, ¿no? Porque películas que a primera vista pueden parecer pues ciertamente pues, modernas o avanzadas, o resulta que son solo en apariencia, ¿no? Y que la verdadera historia, el verdadero conflicto, por ejemplo, de la protagonista de Asignatura Pendiente, pues no deja de ser que su salida al matrimonio opresivo y en el que ella no es nada, ¿no? Más que una ama de casa frustrada, una madre frustrada y que no encuentra ningún tipo de satisfacción vital, es otro matrimonio, entre comillas, ¿no? Es el adulterio. Pero en ese adulterio lo que hace que es reproduce una vez más todas las pautas que tenían lugar en su casa originaria, ¿no? Con lo cual el recorrido de este personaje lo que nos dice al final es no hay una salida para esta mujer.
Pues dijo, venga Eva, que no comes nada, coño.
¿Eso le dijiste? Anda, termina. Ayer me encontré con Enrique Rueda. Por cierto que hemos quedado fatal con él. ¿Te acuerdas que le invitamos a comer cuando la vimos en el cine?
¿Cuándo?
Sí, mujer, cuando vimos Secretos de un matrimonio.
Sí, yo esa película no la he visto.
Que sí, Secretos de un matrimonio, en el cine azul, por la tarde. No fue ahí, sí. Me parece que esa película tampoco la he visto. O la he visto fuera, no sé, no me acuerdo. Venga, lo eso ya, venga.
Asignatura pendiente, un corte de la película que estábamos comentando precisamente. Una visión, bueno, no muy halagüeña de lo que era la mujer en esa época.
Sí, yo creo que es bastante transparente, ¿no? En cuanto al conflicto, porque la misma protagonista lo expresa, ¿no? En una parte de su diálogo al final, cuando esa segunda relación se rompe, porque llega la democracia y con ella, digamos que él, el protagonista, encuentra pues la esperanza, la ilusión de reincorporarse a la vida pública, a la política. Ella lo dice, ¿no? Las mujeres no tenemos nada, ¿no? En esta sociedad no somos nada, ¿no? Es como, viene a decir un poco, no que le dé igual la democracia, pero que en el fondo para ella la democracia no va a suponer
un cambio, ¿no? Quizá
exacto,
en la
un
forma.
Campo abierto, ¿no? Y un futuro esperanzador como supone para él que está inmerso pues en la vida del país, en la vida pública, ¿no?
En esta época también coincide en el tiempo con otro género cinematográfico bastante denigrante para la mujer, que es el cine del destape, ¿no?
Sí, sí. Yo realmente en la investigación traté precisamente de buscar otro cine, porque es cierto que todos tenemos en mente el cine de la transición igual a cine ese, ¿no?
Sí.
Y porque fue el más numeroso, el más comercial y el que ha llegado pues a más público. Entonces traté de ver qué otro tipo de películas se hacían en esos años, pero claro, no pude dejar de dedicar
de tocar ese
casi
tema,
una
claro.
cuarta parte del libro a describir los arquetipos que se repiten hasta la saciedad en estas películas, ¿no? Y sobre todo en determinados personajes como, por ejemplo, la enfermera o la corista, ¿no? O la prostituta, o son personajes siempre construidos de la misma forma, personajes que no, muchas veces no pintan nada en la trama de la película, no están trabajados, no tienen una razón de ser y solamente aparecen pues como espectáculo, ¿no? Como objetos de deseo. Y incluso cuando estas mujeres, digamos, que adquieren un protagonismo especial y realmente ya aparecen unidas a un conflicto y a un desarrollo, el final que les reserva siempre el director o el guionista es un castigo, ¿no? O bien la muerte, o bien el fracaso, y eso, claro, es muy significativo, ¿no?
Arrepentíos, pecadoras.
Sí. Sí, sí, sí.
Otra de las películas señeras también de esta época y que, bueno, marcaron un poco el papel de la mujer en el cine de la transición es precisamente Cría Cuervos.
¡Uy! ¡Me has mordido! ¿Habrás visto qué niña?
Vamos, Verana, ¿para qué quieres tú una pistola? Es un juguete de muchachos, ¿no crees? ¿Quieres dejármela ver? Anda, déjamela ver un poquito, ¿eh? Dame. Muy bien. No, no tienes por qué preocuparte, estará descargado. Mira, se echa aceptarse el cerrojo y...
Una película, Amanda, enmarcada en lo que denominas cine metafórico en la época, ¿no? ¿En qué consiste un poco ese subgénero?
Bueno, el cine metafórico aparece de la mano del productor Elías Querejeta y con él pues nacen algunos de los grandes nombres de nuestra cinematografía, ¿no? Como Saura, Oerice, Borau, Gutiérrez Aragón. Y estos cineastas, pues, en general son autores muy, muy formados, tienen un bagaje cultural muy amplio y una formación académica profunda, y son muy exigentes formalmente. Entonces, son películas, bueno, de hecho algunas de ellas pues figuran en la historia de nuestro cine, ¿no? Como las más representativas, ¿no? Y han recibido grandes premios en los festivales europeos. Y por eso también las elegí, ¿no? Porque quería proyectar sobre ellas otra mirada, ¿no? Releerlas desde la perspectiva de género para ver qué podía encontrar desde ese punto de vista. Y eran películas que a mí me interesan muchísimo, ¿no? Y que son auténticas obras de arte en algunos casos. En este de Cría Cuervos, esta la elegí, bueno, aparte de que es una película a la que yo tengo mucho cariño, ¿no? Y que la había visto ya de pequeña en televisión, presenta pues una familia en la que son todos personajes femeninos, ¿no? Y los hombres aparecen pues de una manera muy, muy breve y siempre bajo una construcción de algo negativo, ¿no? Como lo que hace daño, destruye a una de las mujeres, o son militares que utilizan la fuerza o con las pistolas, la violencia. Entonces me llamó mucho la atención porque en estos años en los que no se encuentran figuras femeninas protagonizando las películas, y menos figuras femeninas positivas, digamos, ¿no? Modelos positivos, de repente esta película pues me sorprendió bastante, ¿no? Y por eso la elegí como una de las que analicé.
Pues Amanda Castro García, escritora, periodista, autora de este libro, La representación de la mujer en el cine español de la transición, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en Sesión Doble y esperemos que, bueno, trabajos como este contribuyan a ir dignificando cada vez más el papel de la mujer en el cine.
Esperemos que sí. Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.